Dilluns 23 de febrer de 1981. Congrés dels Diputats, les 18 i 18 hores.
Yo estaba exactamente a las 6 y 18 minutos
Anna
esperando
Rivero,
que sonara el gong cuando escuché un ruido muy grande de gente entrando, mucho follón, y miré y vi que por aquella puerta entraban un montón de guardias civiles y dije yo, qué raro, ¿dónde irán?
Punxer
Antonio
me dice, ¿qué
Chávez,
pasa? Y digo,
Uxer.
Viene gente con armas.
Y entonces exactamente a las 6 y 23 minutos, cuando votaba Manuel Núñez en Cabo.
Don Manuel Núñez en Cabo.
Yo digo, ¡viva España! ¡Viva el rey!
Manuel Hernández de León, fotógrafo de la agencia EFE.
¡Viva España! ¡Viva el rey! En aquella época se ponían un ojier en cada puerta, había un cerrojito así pequeño, se echaba el cerrojito y bueno, pues esperar a que terminaran las votaciones para hacer el recuento. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Viva el rey!
¡Cuidado! No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Te eso.
¡Quietos! ¿No? Voces, unas voces muy fuertes.
Cuando llegué aquí, había dos guardias civiles custodiando la puerta. La puerta estaba cerrada. Me dijeron, ¿dónde va usted? Y digo, yo a relevar a uno de mis compañeros que está ahí dentro. No puede pasar. Yo tengo que pasar. Si entra, no sale. Entonces, como yo soy muy cabezota, seguí insistiendo y le dije, bueno, ¿por qué? ¿Qué motivo hay para que no pueda pasar? Y me contestó, hay etarras en las tribunas.
Y ¡pua, pua! Unas patas a la puerta y veo que entran empiezan a subir guardias civiles por ambos lados de la tribuna de oradores.
Sí, algo. En estos momentos...
Hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía.
Estaba con el director general de la cadena SER.
Fernando Onega, director dels serveis informatius de la cadena SER i excap de premsa d'Adolfo Suárez.
Teníamos la radio de fondo y en un momento dado se oye aquello de un teniente coronel, un guardia civil, todo el follón. La reacción de Eugenio Fontán, director general, fue decir, hay que cortar. Y yo dije, director, esto es la historia. Y entonces me lancé, estábamos en la planta 9, la redacción estaba en la planta 2, el ascensor tardaba, me bajé corriendo las escaleras para dar las instrucciones de continuar la emisión todo lo que pudiéramos.
Eran tres personas, era el redactor, era una taquígrafa y una estenotipista. Los tres se metieron debajo de la mesa, entonces el redactor, cuando oyó lo que pasaba, vio lo que pasaba con Gutiérrez Mellado y tal, les dijo, por favor, calmaos y rezad.
Tuvimos la inmensa suerte de que un técnico, cuyo nombre no olvidaré en la vida, que se llamaba Emilio Olavarrieta, dejó conectado el cable que nos permitía tener el sonido de dentro del Congreso de los Diputados.
Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros.
Eso significó que durante las 20 horas que duró el programa especial, en aquella famosa noche de los transistores, tuvimos la información de todo lo que ocurría dentro, bueno, de lo que ocurría en el hemiciclo, no lo que ocurría naturalmente en los despachos a donde no teníamos acceso de sonido.
Empiezan los tiros y yo hago a mí me entra un pánico terrible. Yo digo, no, yo veo y digo, hostia, este cero, porque 15 días antes yo estaba en su casa.
un guardia gordo. Me dijo, al suelo. Al suelo, no, yo estoy trabajando y tengo que trabajar de pie. Y entonces me dijo, se tienen que tirar todos al suelo. Digo, no me pienso. No,
Pilar Urbano, periodista.
No me da la gana tirarme al suelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita digo, porque prefiero la libertad a la vida.
Bueno, a todo esto os diré que todo el mundo se tiró al suelo. Todo Dios se tiró al suelo. Excepto tres personas. Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, que le tenía yo a menor distancia que, pues, nada más que nos separaban las escaleritas. Detrás estaba Pilar Bravo, la difunta Pilar Bravo, y diciéndole, por Dios, Santiago, tírate, por Dios, Santiago, tírate. Y el otro absolutamente impasible, impasible.
El tener un uniforme fue como un salvoconducto. Una de las veces que voy a entrar es cuando Suárez se levanta. Y lo oigo decir, justo ahí al lado, que quería hablar con el responsable. Yo entro, me pongo a su lado, aquí en esta puerta, y entra Tejero detrás. Allí había un guardia civil que estaba con su fusil en bandolera. Tejero le dice que se vaya, y a mí dice que me vaya. Pero yo en ese momento me quedé. A ver, lo primero que hace Adolfo Suárez, le dice que locura es esta, le dijo, fue la frase textual. Entonces, una de las veces ya le dijo, como presidente de gobierno le ordeno, y Tejero, nada, tú ya no eres presidente de nada, le decía. Y bueno, la conversación iba en ese tono de padre tal, ¿quién manda aquí? ¿A quién? Y el otro dijo, yo solo obedezco a mi general. Y Suárez preguntó, ¿qué general? Y esa es la primera vez que yo escuché esa noche decir a Milans. Y ahí fue cuando, bueno, intuí yo, quién estaba detrás de todo, ¿no?
El guardia que tenemos al lado, apuntándonos, venga, denme los carretes. La gente se acojonó y les dio los carretes. Y yo, inconscientemente, yo tenía en aquella época 23 o 24 años. Se ve como bajo la mano, meto la mano en la bolsa y le doy un carrete en blanco. Bueno, total, cuando se da un poquito la vuelta, yo en principio lo guardo aquí, en la camisa. Y a eso de las 7 de la tarde, le digo, oiga, mire, yo llevo aquí desde las 3 de la tarde y necesito ir al baño. Sargento, que este quiere ir a mear. Le digo al guardia, oiga, que yo voy a pasar al váter. Bueno, pero no tarde mucho. Y yo ahí es donde camuflo los testículos, el carrete, aprieto bien el calzoncillo y la correa. Y digo, ahí te quedas, macho, a ver qué pasa. Yo sabía que a la salida me cacheaban. Vamos, lo tenía clarísimo.
Yo cuando empecé a ver que algo fallaba, fue cuando viniendo por este pasillo, vi a un guardia civil que estaba llorando ahí. Había un chico joven llorando. Después había otros dos que uno le decía al otro, este no es el Palacio de Congresos. Y ahí...
¿Estaban despistados?
Sí, 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 sí. Aquí hubo guardias civiles que entraron sin saber a lo que venían. Eso está clarísimo. Lo sabía, que tenían clarísimo cuál era su objetivo, ¿no? Pero otros no.
Yo estaba convencido de que de un momento a otro alguien llamaría a la puerta de la emisora. Ese alguien sería unos soldados o unos guardias civiles armados, tomarían la emisora y nos obligarían a poner música militar, que es lo que ocurre en los golpes de Estado.
Abril, Bayón y otros más disponían de transistores. Ello permitió transmitir a los diputados grandes dosis de serenidad.
Eso no ocurrió, y como no ocurrió, yo llegué a la conclusión de que el golpe de Estado era bastante chapucero, porque un golpe de Estado que permite que se retransmita en directo, pues no está bien pensado.
Un cop i moltes incògnites. Quin va ser el paper del rei Joan Carles I?
Estic buscant tantes respostes que oblide les preguntes que m'he fet, guanyant en impotència el ritme que perd drets.
Los militares golpistas estaven de coronel para arriba, es decir, coroneles y generales.
Fernando Ónega, director dels serveis informatius de la cadena SER i excap de premsa d'Adolfo Suárez.
Gentes que o havien participat en la guerra civil i la havien ganado i pensaven que se les quería ganar ahora la guerra desde los despachos, los rojos y los separatistas veían una desmembración del Estado, etcétera, etcétera. Y entonces iban al rey con esto. El rey, al hacerle una descripción de los problemas que había, el rey asiente y dice, no puede negar que existen. Y empiezan a utilizar el concepto de aquí hace falta señor, un golpe de mano, un giro, un no sé qué, no sé cuánto. Y interpretan el silencio del rey como un asentimiento a que se dio un golpe de Estado. El rey paró el golpe, de eso no hay ninguna duda.
Lo importante es el reproche que Suárez le hace.
Pilar Urbano, periodista.
Al rey. Y es esto, nos la han metido doblada.
O sea, bueno, Suárez tiene claro en todo momento...
En todo momento, que el alma del golpe es el rey desde hace tiempo.
En absoluto. Niego que Suárez le haya podido decir eso a Pilar Urbano. No me lo creo. Lo que sí, es una tesis personal, lo que sí entiendo es que el rey dedicó la mitad de su tiempo en la presidencia de gobierno a hablar con militares. Hay que recordar que el sonido del golpismo, el ruido de sables, los movimientos en las alas de bandera, fue la banda sonora de toda la transición política.
Como ya te he dicho, estaba todo el mundo al corriente. El rey, por supuesto, tenía que saberlo. Sabía todo el mundo, todos los partidos políticos, que había una conspiración en marcha.
José Ignacio Domínguez, extinent coronel de l'Exèrcit de l'Aire, un dels militars que formava part del polèmic xat.
El grado de implicación y de conversaciones que tuviese el rey es una idea. Ahora, lo que estuvo claro fue cuando salió en televisión, ¿no?
Él no sabrá nada, se sale en televisión y apacigua todo y dice que hay que estar con la Constitución, que él está con la Constitución.
Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Vamos a decirlo bonito, ¿eh? Bonito. Además, se lo dedico a Juan Carlos, al que quiero, además, porque nos ha traído muchas otras cosas.
Pilar Urbano, periodista.
Salvó, in extremis, un golpe que él había impulsado. Esa es la verdadera historia.
Fue una maniobra que la hizo el rey, no la hizo el rey personalmente, como decir, el rey autorizó a sus generales de cámara, los generales Milán y Armada.
Amadeo Martínez Inglés, coronel de l'Estat Major retirat i escrit.
Amigos, casi, más que subordinado, ¿no? A que organizaran una maniobra, porque es que en el trasfondo venía un golpe militar de verdad. O sea, esto fue una especie de golpe blando para salvarse de un golpe duro que venía de verdad. ¿Y quién lo iba a organizar ese golpe? Los militares españoles superfranquistas que no estaban de acuerdo con el rey, lo odiaban. O sea que a él le salió bien, le falló el golpe, pero sin embargo a título personal le salió muy bien.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
Porque claro, salir de Salvador de la Democracia, salir ahí en la televisión, yo defiendo la democracia, yo defiendo a los españoles, esto es un golpe de Estado, yo no... Pues claro, nos ha salvado a todos. No, él estaba metido en el asunto, ¿no? Para, personalmente le sirvió mucho, porque a partir de entonces fue el rey que había puesto Franco, sí, que era franquista, pero que luego se había transformado en un demócrata, que eso es muy difícil. De fascista a convertirse en demócrata es muy difícil.
Que hay gente que le gusta la teoría conspirativa, y por otra, porque había, sin duda, alguna base para las teorías conspirativas. Por ejemplo, trama civil. ¿Hubo o no hubo trama civil? Pues no hay pruebas, no se ha utilizado ningún nombre, no se ha juzgado a nadie, pero todos tenemos la convicción íntima de que algún civil sabía esto, por lo menos, en el supuesto de que no haya participado.
Los civiles, pues no han estado allí. Estuvo solo, no sé, hacia Carre, sino estuvo Mújica a declarar y ese día había un pánico y sobrevolaban los helicópteros. Tengo que decir que los testigos, si no todos, casi todos, o sea, el 99,99 mintieron, porque ellos declararon aquí en Reina Cristina, declararon como testigos y, por tanto, con juramento, con obligación de decir verdad y sin asistencia de letrado. Y ahí dijeron unas cosas, que son los 14.000 folios y vuelto. Yo me los estudié porque tenía que ir a la vista oral de juicio de guerra. Y ahí salían y decían otra cosa, y es que todos tenían dos o tres codefensores militares puestos de acuerdo entre ellos y no tenían nada que ver con lo que habían dicho antes.
La trama civil parece que hay un encuentro entre Villar Mir y Rosell, el que fue presidente de la patronal, el anterior, que era, había una especie de juventudes, o sea, una...
José Ignacio Domínguez, extinent coronel de l'Exèrcit de l'Aire, un dels militars que formava part del polèmic xat.
Però alguien tiene que governar el país. Por tanto, tenía que haber una trama civil detrás.
¿Cuándo se sabrá la verdad? Pues si es cierto que hay grabaciones de conversaciones telefónicas de que se mantuvieron desde el Congreso de los Diputados, pues en el momento en que se desclasifiquen esas grabaciones, pues lo podremos saber. Mientras tanto, no.
El problema también de la democracia plena esta es que en cualquier país, estamos a 40 años, todo esto hubiera estado desclasificado.
José Antonio Martín Pallín, magistrat emèrit del Suprem i fiscal de guàrdia al 23F.
En Estados Unidos, por ejemplo, los papeles del Pentágono, que eran la confesión de los crímenes que habían cometido en Vietnam y en todos esos sitios, se desclasificaron a los 30 años. ¿Por qué no desclasifican todo esto que hay ahora?
Está todo grabado. También, ¿qué es lo que más importante? Todo lo que habla la JUGEM, la Junta de Jefes de Estado Mayor, que hablan con todas las capitanías. Todo lo que habla el rey en las dos rondas con los capitanes generales. Todo lo que habla el rey, como dicen, incluso con coroneles. Los demás es que estaban ahí dentro, secuestrados.
Señores diputados, la situación es extremadamente grave.
23 de febrer de 2021. Podria repetir-se un cop d'estat?
Sí, sí, les coses que hi ha, sempre hi ha, sí. Cualquier ejército puede tener una tentación de golpismo, de cualquier ejército. Depende de la situación. Fíjate, ¿no? Com està ara Norteamèrica, com està Estados Unidos.
Amadeo Martínez Inglés, coronel de l'Estat Major retirat i escriptor.
Por eso digo, pero el franquismo todavía en el ejército, porque en la academia todavía no se ha abandonado ese sistema de enseñanza. Pues claro, los jóvenes, aunque salen de 20, 22 años, ya salen cambiados de cuando entraron 4 o 5 años antes.
Estoy convencido que no. Los firmantes de...
Fernando Ónega, director dels serveis informatius de la cadena SER i excap de premsa d'Adolfo Suárez.
De esos chats y de la carta que se ha dirigido al rey, es gente que son... están fuera del mando de tropa, ya no son militares en activo, son retirados, nostálgicos, muy mayores. El ejército actual no está en el golpismo ni de broma, ni de broma. Es decir, todo esto le parecen coñas. Yo no veo ninguna tentación involucionista en el ejército, no veo al ejército metido en política ni de broma.
No tienen, no, están con la Constitución, están con...
Manuel Hernández de León, fotògraf de l'agència EFE.
Eso es inviable. Aquello fue, vamos, yo viví todo lo anterior al golpe de Estado, que fue la dimisión de Adolfo Suárez, en los cuarteles había un malestar. Tremendo, tremendo.
Hombre, a mí no me gusta ni me ha gustado nada lo que ha pasado últimamente con estos tuits de militares y demás, ¿no? Porque yo creo que esta democracia, como todos, esto es mejorable y tenemos que seguir peleando y no hay que dar nada por finalizado.
Antonio Chávez, Uxe.
Pero, por favor, la involución no, si lo pasamos muy mal.
Pues absolutamente imposible, sobre todo porque estamos en Europa, no por méritos propios, ¿eh? Pero claro, estar en Europa supondría la expulsión inmediata, ¿no? Y aparte de eso, los militares que están en activo...
José Ignacio Domínguez, extinent coronel de l'Exèrcit de l'Aire, un dels militars que formava part del polèmic.
Pues no están pensando en eso, ¿no?
España es un país, el único en el mundo, que el ejército es constitucionalmente golpista. Atento a lo que digo, ¿eh? El ejército español es constitucionalmente golpista. ¿Por qué? Porque hay un artículo en la Constitución que le dice a las Fuerzas Armadas directamente, no a través del gobierno, a las Fuerzas Armadas, dice, misión de las Fuerzas Armadas, el artículo 6 o el 8, le dice, misión de las Fuerzas Armadas, defender la integridad nacional, la soberanía y tal, y el ordenamiento constitucional, toma ya. Y eso en todas las conferencias que he dicho, por ahí lo he dicho, pero ¿cómo ordenamiento constitucional? Si el ordenamiento constitucional lo cambia el pueblo cuando quiere, para eso están las elecciones. Entonces, si el ejército tiene que defender el ordenamiento constitucional, ¿cuál? El que había antes de las votaciones.
El artículo 8 yo lo tengo muy trabajado. Es una anomalía, pero no tanto. O sea, es una anomalía respecto de Europa.
José Antonio Martín Pallín, magistrat emèrit del Suprem y fiscal de guardia al 23F.
Pero no respeto de nosotros porque es una copia del artículo 7 de la Ley Orgánica del Estado de Franco. Allí se hablaba del orden institucional, me parece, más o menos, ¿no? Cambia el calificativo, pero sí, pero vamos, es calcado ese y gran parte del artículo 2, que es a lo que los llamados constitucionalistas dicen que son constitucionalistas. Tiene 168 artículos, pero el resto no les interesa.
Bueno, la extrema derecha ha estado conspirando, ahora ya parece que se han cansado, pero desde el mes de marzo no han parado de conspirar para movilizar a los militares en contra del gobierno, para derrocar al gobierno, hacerle un ambiente imposible para tomar ellos el poder sin pasar por las urnas. Está haciendo cálculos de porcentajes de la influencia de Vox en el ejército y llega a la conclusión de que entre los retirados votan a Vox el 70%. El 70% de los oficiales, porque es diferente entre oficiales y suboficiales, y los que están en activo yo le calculo entre un 30 y un 40%.
Una dictadura se transforme per se en una democracia es complicadísimo. Yo en la historia, yo soy profesor de historia, yo no he visto casi ninguna, ni para no decir ninguna, Las dictaduras son dictaduras hasta que se muere el dictador. Y después o hay una revolución, con tanques en la calle o con fusiles o tal, o la dictadura sigue con el siguiente, o en Cuba, en lo que sea. Tal. Pero eso de que una dictadura, se muere el dictador y el sucesor suyo, el heredero, el que lo ha marcado él con el dedo, se haga demócrata y diga, esto es una democracia plena, Pues esto no, para creérselo hay que tener una tragadera buena.